Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad para satisfacer la demanda nacional de medicamentos y dispositivos médicos de calidad en los mercados público y privado.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod, conductor del podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y los invito a escuchar el interesante programa sobre la enfermedad de Parkinson, en el que conversé con el neurólogo Gerardo Chavira, quien cuenta con una alta especialidad en enfermedades neurodegenerativas y trastornos del movimiento, dedicado profesionalmente al manejo de pacientes con la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento, quien nos ofreció un amplio panorama sobre esta afección neurodegenerativa, crónica y progresiva que considero muy valiosos. Vamos al programa. Hola, queridos podescuchas, estoy aquí con el doctor Gerardo Chavira Hernández, un neurólogo con el que vamos a tener una plática sensacional. ¿Cómo estás, Gerardo?
Ah, buenas noches, Manuel. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder hablar aquí con ustedes acerca de un tema tan interesante.
Tan interesante, y yo creo que no bien comprendido. O sea, son de esas cosas que tienen mucha calle, como se dice. Digo, vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson. ¿Quién no ha escuchado? Pero realmente, ¿cuántos de nosotros sabemos qué es? Para eso está aquí Gerardo, para sacarnos de estas dudas o de malas ideas, malas concepciones. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson, Gerardo?
Muchas gracias, Manuel. Sí, creo que cuando tocamos temas de enfermedades, es un tema tabú para muchos, sobre todo esas enfermedades de la neurología que cada vez sabe un poco más acerca de ellas. Y bueno, la enfermedad de Parkinson no es la excepción. Tengo que decirte que la enfermedad de Parkinson es un trastorno que le llamamos nosotros neurodegenerativo, porque conforme la enfermedad va avanzando, los síntomas van avanzando un poco a poco y creemos que en el cerebro hay algunas proteínas que se depositan y que van degenerando el cerebro de manera paulatina. Es progresivo, básicamente afecta sobre todo las neuronas que producen una sustancia llamada dopamina, que es un neurotransmisor muy importante para los movimientos del cuerpo, para el estado de ánimo, inclusive para la memoria. No es el único, se afectan varios neurotransmisores, pero es el más característico de esta enfermedad. Y esta pérdida de la dopamina nos provoca síntomas como lo son el temblor. Mucho tiempo se ha relacionado directamente el temblor con la enfermedad de Parkinson. Uh-huh. La lentitud de los movimientos, la rigidez y los problemas del equilibrio. Y a esto hay que agregarle que hay una constelación de síntomas no motores que no se pueden ver en el paciente, pero que están presentes, ¿no? Como problemas del sueño, la depresión es un síntoma frecuente en los pacientes con enfermedad de Parkinson, problemas del olfato y problemas de la sudoración y de otras partes que se encarga el sistema nervioso que llamamos autónomo, como son la orina y la defecación.
O sea, le pega a todos los aspectos de la vida diaria.
Es correcto, y de hecho muchos pacientes aquejan principalmente de síntomas no motores como los más molestos de la enfermedad, ¿no? El paciente puede tener un poco de temblor, pero el temblor no es molesto para el paciente. El paciente logra hacer sus actividades cotidianas, escribir, tomar agua, ponerse la camiseta, pero sin embargo la depresión, por ejemplo, los trastornos del sueño, la urgencia para orinar o las veces que el paciente se despierta por la noche para ir al baño son lo que más impacta en la calidad de vida de los pacientes.
Tú hablaste hace un momento de una afectación muy importante en la dopamina, la cual está también relacionada con el estado de ánimo. O sea, la depresión en el caso de Parkinson es producto de esta afectación de la dopamina?
Sí, me gustaría decirte que sí. En realidad es que hay afectación de otros muchos neurotransmisores como la serotonina, la acetilcolina, pero sí es una enfermedad en la que la dopamina se ve más afectada que, por ejemplo, en pacientes que tienen depresión y no tienen enfermedad de Parkinson. Y esto queda muy claro cuando en un paciente con enfermedad de Parkinson le damos tratamiento con terapias que aumentan o que favorecen esta acción de la dopamina. Le llamamos terapias dopaminérgicas, las tenemos disponibles en México y en todo el mundo. Y al dar esas terapias, los pacientes mejoran también su estado de ánimo de manera importante.
Siempre se ha dicho, y corrígeme, porque a lo mejor estoy diciendo algo equivocado, que el Parkinson es una enfermedad que viene con la edad, es una enfermedad de la vejez. ¿Es así?
Pues esta afirmación es correcta, pero como todo tiene sus excepciones, ¿verdad? Se estima que la mayor prevalencia y la incidencia de la enfermedad de Parkinson son en pacientes mayores de 60 años. Porque como te digo, conforme la edad de las personas avanza, suelen acumularse un poco más de proteínas en el cerebro y esta función del cerebro de eliminar proteínas suele ir perdiendo como su efectividad con el paso de los años. Entonces se estima que aproximadamente el 1% de la población mayor de 60 años puede padecer enfermedad de Parkinson y que la frecuencia de la enfermedad aumenta con la edad. Entonces, es cierto esto, uno de los principales factores de riesgo es la edad y estamos viendo cada vez poblaciones más longevas en nuestro país y en todo el mundo porque hemos sido capaces con las ciencias de curar enfermedades como las infecciones, de mejorar el pronóstico de vida en pacientes que antes sufrían infartos al corazón, infartos cerebrales, que tienen enfermedades metabólicas. Hemos logrado con la calidad de vida, con el ejercicio, con los medicamentos, mejorar estas condiciones y los pacientes y las personas cada vez viven más, somos un poco más longevos. Las esperanza de vida ha aumentado con el paso de los años y es aquí cuando vemos un aumento de la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas. Aunque también es cierto que existen ciertos genes que se pueden heredar, digo, esto es un poco más raro, es en el menos del 5% de los pacientes, los cuales pueden heredar un gen que puede detonar una enfermedad de Parkinson en edades tempranas. Se le llama parkinsonismo de inicio temprano al que inicia antes de los 50 o 40 años en otras literaturas. Pero puede haber pacientes con enfermedad de Parkinson que debuten antes de estas edades.
Tú hablaste de una prevalencia del 1% a partir de los 60 años que se va incrementando con la edad. Y cuando hablas de esta Parkinson de presentación temprana, si no es incorrecto la manera de referirme, que está entre los 40 y los 50 años, ¿qué prevalencia tiene?
La prevalencia es más baja, la prevalencia es menos del 0.3% de la población global y es más frecuente verlo en algunos casos aislados de pacientes con herencia genética, ya sea porque heredan un gen del padre y de la madre que en ellos no manifiesta enfermedad, pero que al conjuntarse en el paciente, pues desafortunadamente demuestra los síntomas y signos de la enfermedad de Parkinson.
¿Los estudios genéticos pueden ayudar a los neurólogos a prever el que una persona pueda desarrollar Parkinson?
Pues los estudios genéticos pueden servir, pero recordemos que solamente del 15 al 20% de los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden tener un familiar afectado. Entonces hay muchos genes, de hecho hay formas de calcularlo en estudios de investigación en los cuales se hace un riesgo, se hace un perfil genético del paciente y se ven muchísimos genes y dan un riesgo genético de la enfermedad de Parkinson. Pero esto es únicamente en estudios de investigación porque son muchísimos genes. La mayoría de pacientes que tienen enfermedad de Parkinson genética es posible que no la hereden a sus hijos y no siempre cuando la persona hereda el gen quiere decir que va a desarrollar la enfermedad. Hay un concepto que se llama penetrancia, que es si yo heredo un gen que me puede dar la enfermedad, ¿qué tan posible es que yo tenga la enfermedad? Y a veces la penetrancia es menor al 50%. Es decir, aunque yo tenga el gen, es un volado que me dé la enfermedad.
Okay.
Y aquí entran otros factores de riesgo, como por ejemplo la exposición a contaminantes durante la vida, ¿no? El tabaquismo, la obesidad, las enfermedades como la hipertensión, que son factores de riesgo para cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa, los golpes de cabeza, ¿no? Entonces, no todos son los genes, pero sí es importante saber que hay otros factores de riesgo que son implícitos a la vida per se.
¿Esta enfermedad le da o se desarrolla más en mujeres que hombres o es pareja? complejo? ¿Cómo funciona en esta parte?
Un dato es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los hombres tienen una mayor prevalencia de enfermedad de Parkinson que en las mujeres. Pero en la clínica no hay una diferencia real porque hay pacientes de todas las edades, hombres y mujeres, que padecen esta enfermedad. Es frecuente que veamos ambos sexos. Pero sí hay un poco más de prevalencia en incidencia en hombres, y eso se ha reportado a nivel mundial y a nivel de México.
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Como en todas las enfermedades, me imagino que el diagnóstico temprano es súper importante. ¿Y qué favorece, qué permite este diagnóstico temprano?
El diagnóstico temprano es muy importante en la enfermedad de Parkinson, porque con un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, los pacientes previenen discapacidad y mejoran la calidad de vida, y esto es muy importante. Hasta el día de hoy no hay una cura, no hay un medicamento, no hay un tratamiento que sea una cura para la enfermedad, porque a pesar de los medicamentos, la enfermedad sigue avanzando y los científicos de todo el mundo están haciendo investigaciones exhaustivas, para tratar de buscar una cura. Pero es importante saber que aunque no hay una cura, los medicamentos sí que mejoran la calidad de vida. Entonces, un diagnóstico temprano y oportuno mejora la calidad de vida. El diagnóstico suele ser clínico, y es clínico en la mayoría de los casos, acudiendo con el médico de manera oportuna al notar algún síntoma que pueda ser sugestivo de la enfermedad de Parkinson. Ya los mencionamos y los voy a repetir nuevamente: temblor, predominantemente temblor en una sola mano en reposo, rigidez muscular, lentitud para los movimientos, lentitud para caminar, inestabilidad para caminar y problemas de caminar, y también algunos problemas del sueño pudieran ser algunos de los síntomas tempranos de la enfermedad de Parkinson.
Ok, entonces digo, fue muy claro, pero quiero repetir para los que nos escuchan. No hay cura, sin embargo, el diagnóstico temprano permite, si esa persona acude al médico, una intervención temprana, un tratamiento, y eso ralentiza el avance de los síntomas.
Sí, mejora bastante la calidad de vida. Por ejemplo, antes los pacientes que no tomaban medicamentos sufrían dentro de un periodo de tiempo de 10 a 15 años síntomas como caídas, pérdida de la movilidad y pérdida de la independencia. Con los tratamientos actuales, los pacientes pueden recobrar su movilidad, recobrar su independencia, prevenir caídas, y evidentemente pues las caídas son un factor de riesgo para pacientes adultos para tener fracturas, hospitalizaciones, infecciones, y la enfermedad de Parkinson con tratamiento previene ese tipo de complicación.
Ok. Digo, cuando hablamos de neoplasias malignas, de cáncer, hablamos de diagnóstico en etapas 1, 2, 3 o 4. ¿Hay algo equivalente en Parkinson?
Estadios de la enfermedad de Parkinson, pero nuevamente los estadios son clínicos. Se determinan por los puntajes de los síntomas del paciente que tenemos durante la examinación clínica. Hay un tema muy interesante, y se ha visto en los pacientes con enfermedad de Parkinson, que estos pueden llegar a presentar trastornos del sueño hasta 15 o 20 años antes del desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Okay. Le llamamos nosotros síntomas prodrómicos, que significa que aparecen antes de que se manifieste el temblor. El principal síntoma es uno que llamamos trastorno del sueño REM. Suena un poquito como trabalenguas, pero básicamente los pacientes con este tipo de enfermedades empiezan 10 o 15 años antes, no todos, sí la gran mayoría, a actuar los sueños, a hablar durante la noche mientras duermen, a patalear, a dar golpeteos, a dar manotazos, empiezan a tener sueños vividos. Y cuando una persona con enfermedad de Parkinson, tú la interrogas, resulta que estos síntomas ya estaban presentes muchos años antes de desarrollar el temblor y los síntomas de la enfermedad.
Interesante. Y nada más para aclararle a la gente que nos escucha, este REM, que incluso hay un grupo de rock, REM, ya me hice unas bolas, un grupo de rock, quiere decir movimiento ocular rápido. Rapid Eye Movement, ¿no? Entonces, bueno,
es correcto.
No sé por qué el grupo habrá tomado ese nombre, pero bueno, ahí tenemos hasta una referencia cotidiana, ¿no? Entonces tú dices que 10, 15 o 20 años antes se manifiestan estos síntomas. Qué importante, porque eso es una señal de aviso, que qué bueno que lo estás diciendo, porque quienes nos escuchan, que espero que no los estén teniendo, pero bueno, al menos lo sepan.
Sí, es muy importante, ante la sospecha de esto, buscar consulta con algún médico especialista, sobre todo un neurólogo, y dar a estos pacientes en el tiempo y ver si desarrollan algún síntoma. No todos los pacientes que tienen trastornos conductuales del sueño, como lo acabamos de platicar, desarrollan enfermedad de Parkinson. No es una condición que todos los pacientes van a desarrollar la enfermedad, pero sí es algo frecuente en los pacientes con la enfermedad de Parkinson que se hayan sido antecedidos por ese tipo de síntomas durante el sueño.
Ok. Cuando ya se diagnostica la enfermedad de Parkinson, ya sea en etapa temprana o más avanzada, ¿el tratamiento difiere o es muy parecido?
El tratamiento es directamente proporcional a la discapacidad del paciente o a la molestia de los síntomas del paciente. Hay pacientes con enfermedad de Parkinson muy leve, que tienen únicamente temblor, un poco de rigidez y que con solamente actividad física, rehabilitación física y algunas terapias como meditación, por ejemplo, terapia psicológica para los síntomas de depresión, se mantienen bien por un par de años. Sin embargo, con el transcurso de la enfermedad, los síntomas tienden a hacerse más notorios o un poco más frecuentes o más molestos para el paciente. Y es aquí cuando decidimos iniciar terapia con tratamientos médicos. Y esto mejora la calidad de vida de los pacientes, mejora los síntomas, mejora la rigidez, mejora la lentitud del movimiento, mejora la coordinación para caminar también. Entonces es muy importante individualizar el tratamiento. Cada paciente y cada persona es diferente. No hay una persona con enfermedad de Parkinson igual que la otra, y lo que le puede molestar a la persona número uno puede ser el temblor, y lo que le puede molestar a la persona número dos puede ser quizás los problemas del sueño y la depresión. Entonces el tratamiento es muy diferente, pero sí, conforme la enfermedad avanza, solemos incluir más opciones terapéuticas, farmacológicas o medicamentos después de cierto tiempo de enfermedad.
En otras enfermedades, por supuesto que el momento del diagnóstico, la oportunidad o no, determina también la hoja de ruta y la expectativa. Cuando se diagnostica de manera temprana, ese paciente va a tener más años de una mejor calidad de vida que uno que es avanzada. Me lo imagino, ¿no? Ahora dime algo, ¿las personas mueren de Parkinson?
Las personas difícilmente mueren por la enfermedad de Parkinson, pero la enfermedad de Parkinson lleva al paciente a una serie de complicaciones. Por ejemplo, en etapas muy avanzadas de la enfermedad, hay lentitud y rigidez en los músculos que se dedican a deglutir, a pasar a alimentos. Entonces los pacientes pueden presentar neumonías por complicaciones de la ingesta de alimentos, ¿no? El alimento, en lugar de irse al estómago donde debía irse, puede irse un poco al pulmón, tener microaspiración. Esto genera neumonías. El paciente puede perder peso por disminuir el consumo de alimentos. Es un paciente que se vuelve frágil, es un paciente que se vuelve con riesgo de otras infecciones, un paciente que tiene caídas constantes, y una caída, una fractura, pues puede generar desenlaces desafortunadamente de mal pronóstico para los pacientes. Entonces, la enfermedad de Parkinson no mata, pero las complicaciones de la enfermedad sí que pueden generar un riesgo para los pacientes.
Okay. Tú hablaste hace rato entre los factores de riesgo, los golpes en la cabeza. Entonces, ¿es frecuente el Parkinson, por ejemplo, en boxeadores, en jugadores de fútbol americano, de rugby, de fútbol soccer? Me imagino.
Fíjate que pasa algo muy interesante hablando de este fenómeno, no solo con enfermedad de Parkinson. Decíamos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, pero los golpes de cabeza repetidos son un factor de riesgo para todos los tipos de enfermedades neurodegenerativas. No sé, Manuel, si tú estás consciente de todos estos jugadores de fútbol americano que después de ciertas temporadas llegan a tener como ciertos patrones de problemas psiquiátricos, de depresión, ansiedad, agresividad, uh-huh, y problemas de memoria. Inclusive hay documentales de futbolistas de fútbol americano que han llegado a asesinar a otras personas o a sus mismas parejas.
O a suicidarse.
Porque desarrollan, sí, exactamente, porque desarrollan un grupo de enfermedades que están relacionadas con el traumatismo craneoencefálico severo, como son la encefalopatía crónica traumática y otras enfermedades. También se ve esto mucho en los boxeadores. Se le denominaba el término antes demencia pugilística, y son gente que después de múltiples repetidos golpes en la cabeza y en la cara, el cerebro no está diseñado para recibir golpes. Entonces el acúmulo de proteínas se hace más frecuente y más tangible. Es como si su cerebro, en lugar del cerebro de envejecer a un ritmo normal, envejeciera más rápido por todos los golpes que recibe. Entonces es un factor de riesgo bien conocido para enfermedad de Parkinson, para otras muchas enfermedades neurodegenerativas como demencias, Alzheimer. Okay. Y también hay un espectro de enfermedades derivadas únicamente de golpes repetitivos de cabeza.
Diego, para los que nos escuchan, Digo, si les interesa, hay una película con Will Smith que se llama Concussion, que es un forense que empieza, no sé si la viste, empieza a investigar ese tipo de comportamientos en exjugadores de fútbol americano. Es una película interesante, digo. Lo dejo aquí nada más al margen.
Está basada en un hecho real. El doctor Bennett Omalu,
así es,
que es el que protagoniza a Will Smith, es de los primeros científicos, creo que en Pittsburgh, que describió estos cambios en jugadores de fútbol americano.
Uh-huh. Así es. Lo que tú dijiste, ¿no? Los golpes repetidos que llevan a una enfermedad neurodegenerativa. ¿Alguna de ellas?
Sí, sí, definitivamente, y te lo digo aquí entre nosotros, yo después de lo que he aprendido no practicaría boxeo. No es, digo, sé que es un deporte bonito, sé que mucha gente le gusta, pero es un factor de riesgo ya bien estudiado para muchas enfermedades, incluyendo la enfermedad de Parkinson.
Sí, claro. Justo tengo un artículo pendiente de leer donde están ayudados por la inteligencia artificial en el diseño de un casco para los jugadores de fútbol americano. Pero el tema es que, por más que los protejan, se golpean y se golpean, ¿no? O sea, realmente, pero bueno, es interesante. Ahora dime algo. Has hablado de varias enfermedades neurodegenerativas, aunque nosotros estamos abordando hoy la de Parkinson. ¿Puede haber simultáneamente alguna otra? ¿Parkinson con Alzheimer? ¿Se pueden presentar?
Sí, y de hecho, el principal factor de riesgo, y lo volvemos a mencionar, para que haya dos enfermedades simultáneas es la edad. Por ejemplo, un paciente de 90 años de edad puede llegar a presentar este tipo de proteínas de enfermedad de Parkinson, y además es más frecuente o más probable que tenga también proteínas de enfermedad de Alzheimer. Y entonces es un poco más difícil el diagnóstico y el tratamiento porque no son enfermedades puras, vamos, como lo mencionaba, ¿no? Cada paciente es diferente, pero sí que puede haber una, le llamamos nosotros copatología, porque hay muestras de proteínas de una enfermedad y de otra dentro del cerebro.
Ahora, sé que ha habido algunos avances importantes en el diagnóstico y el tratamiento de Parkinson. ¿Nos puedes platicar sobre ellos?
Sí, claro. Voy a hablar un poco primero de los tratamientos iniciales. El tratamiento y la piedra angular del tratamiento son los medicamentos que aumentan o que estimulan la dopamina del cerebro. Hay presentaciones de medicamentos tomados, hay presentaciones de medicamentos en parches, y dentro de los últimos avances para la enfermedad de Parkinson tenemos también lo que se llama terapias avanzadas, que es cuando el paciente llega a cierto grado de la enfermedad y a pesar de los medicamentos el paciente sigue teniendo síntomas importantes, tenemos una opción que se llama cirugía de estimulación cerebral profunda. Okay. Esta cirugía lo que hace es poner metal dentro del cerebro como si fuera un marcapasos a un núcleo cerebral, y que hace que los síntomas de la enfermedad de Parkinson mejoren. También tenemos terapias avanzadas en la presentación de bombas. Son bombas de infusión que le podemos poner al paciente subcutáneas, un poco parecido a las bombas de insulina, y que están liberando el medicamento en las 24 horas de manera subcutánea o debajo de la piel del paciente para mantener los síntomas controlados. Y pudiéramos hablar también de otras terapias que están en desarrollo. Están actualmente tratando de desarrollar células madre dopaminérgicas que pueden en algún momento sustituir a las que fueron ya degeneradas con la enfermedad de Parkinson.
O sea, se va avanzando con este tema, a pesar de que tenemos, bueno, desde hace muchísimo tiempo se descubrió, pero tú hablas de cosas muy interesantes. ¿Tú ves que en un futuro mediano largo se pueda abatir la prevalencia de la enfermedad?
Yo espero que sí. Tengo mucha esperanza en el futuro. Por lo que he visto y lo que he estudiado y todos los adelantos que se han hecho en la ciencia, creo que estamos avanzando pasos agigantados y me siento muy ilusionado. Es una enfermedad que no tiene cura, pero que no tenemos que perder la esperanza de que en unos próximos años estamos cerca quizá de encontrar la cura de la enfermedad. Y me encantaría decirte que sí, firmártelo ahorita, pero no tengo esa respuesta, pero esperemos que sí, ¿no? Estamos haciendo todo lo posible para que esto sea. Mientras tanto, las terapias que comentaba de estimulación cerebral profunda y de terapias de infusión, uh-huh, las tenemos disponibles en México para pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada.
¿Hay otras terapias de avanzada que no tengamos en el país?
Hay otras terapias similares de infusión, son bombas, son un poco diferentes, pero al final de cuentas son exactamente lo mismo, ¿no? Hacen una infusión continua del medicamento. Hay otra terapia que puede ser la infusión a través de una sonda de gastrostomía, es decir, al paciente lo operan, le hacen un orificio en el estómago y le conectan una sonda al estómago para pasar a través del estómago el medicamento las 24 horas. Ese no está disponible en México, pero es muy similar al mecanismo, el de las terapias de infusión en la piel, que deliberan el medicamento o que lo administran durante 24 horas de manera continua.
Ok, o sea, estamos bastante al día, me parece, ¿no?
Y si estas terapias ya tienen 30 años en todo el mundo y pues están bien estudiadas y han demostrado que mejoran los síntomas en los pacientes.
Ok. Gerardo, estamos a punto de terminar el programa y quiero saber si tienes algunos mensajes o algún mensaje que quieras que nuestros podescuchas se queden en la mente.
Sí, quiero decirle a la gente que no pierda la esperanza, que nosotros como médicos en particular no tenemos el papel únicamente de prescribir medicamentos, sino queremos diagnosticar de manera temprana, acompañar, rehabilitar y humanizar la atención que damos. Porque si bien es cierto que la enfermedad de Parkinson no tiene una cura hasta el día de hoy, sí podemos cambiar la trayectoria de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas. La enfermedad de Parkinson no define a las personas, creo que las personas y los pacientes son los que definen la enfermedad.
Me encanta tu mensaje, además esta parte que incluiste, diagnóstico, tratamiento, pero humanismo, ¿no? O sea, no perder de vista que las personas que se enferman, aunque sea muy compleja la enfermedad, siguen siendo nuestros seres queridos, ¿no? Y hay que cuidarlos. Y pues yo te agradezco esa orientación, ese enfoque. Te agradezco también la oportunidad de haber conversado. ¿Quieres decir algo más, Gerardo, o cerramos el programa?
Nada, invitar a la gente que tenga dudas, que tenga alguna inquietud, que tenga alguno de los síntomas que hemos comentado, a buscar atención médica. Creo que la salud es lo más importante. Creo que no queremos a veces ver nuestros síntomas. Es un poco más complicado tener calidad de vida. Es difícil enfrentar los diagnósticos y si algo he aprendido a lo largo de mi experiencia como neurólogo es que nosotros damos un mensaje de apoyo y orientamos a los pacientes para que mejoren su vida. Siempre estamos del lado de ellos.
Pues muchísimas gracias, Gerardo. Te doy las gracias por esta oportunidad. Sé que tienes una agenda complicadísima, entonces valoro mucho el tiempo que nos has regalado. Gracias.
Te agradezco muchísimo por el tiempo, Manuel. Que tengas bonita noche y te agradezco por la oportunidad de la entrevista.
Claro que sí. Dejemos la puerta abierta para hacer alguna más adelante.
Me parece perfecto.
Vale. Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches. Hasta luego.
Qué valiosa información nos compartió el neurólogo Gerardo Chavira en el programa que acabamos de terminar y que espero haya sido de su interés. En nombre de todos los que hacemos el podcast de La Canifarma, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias y su recomendación para que otras personas con mentes curiosas como la suya nos escuchen. Muchísimas gracias. Los esperamos en el programa 127 del lunes 20 de abril, en el que conversaré con el médico veterinario zootecnista Francisco Monroy sobre el Día Mundial de la Tierra y la iniciativa integrativa Una Salud. Nos escuchamos en una semana. Reciban de mi parte un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.